Lección 57. Esther, la judía que salva al pueblo con sus encantos. Esther, cuyo libro nos toca presentar hoy, es una mujer muy querida en el pueblo judío, porque a ella le debió la salvación cuando estaba condenado al exterminio. Su historia, aunque con muchos elementos legendarios, encaja con las costumbres de Oriente en aquellos tiempos. Para los lectores, el escrito sobre Esther manifiesta la providencia y el poder de Dios a favor de su pueblo, que siempre queda a salvo en los mayores peligros.
Padre Luis, sabe que con la lección anterior se quedó Rosy que no cabía por las puertas de contenta.
Y con razón, la Biblia nos daba a las mujeres lo que nos quita con tanta frecuencia la sociedad. Judith les venía a decir a todos los hombres que la mujer a veces, muchas veces, les sabe superar en sagacidad, decisión y valentía.
Entonces, ya tengo hecha la introducción a la lección de hoy.
Nos va a hablar de otra mujer.
Claro, pero no de una mujer que se luce en el campo de batalla, sino en la espléndida corte de un rey, de la mujer que vino a jugar un papel decisivo para la liberación de todo el pueblo de Israel.
Esther ya se ve. No puede ser otra.
La misma. Aunque si el libro de Esther lo abrimos con ilusión para leerlo, casi da miedo por los problemas que presenta, si se trata de una charla de Biblia como la nuestra.
Los problemas serán lo que usted quiera, pero la verdad es que el relato de la Biblia resulta bien agradable. Además, la misma Esther se hace querer de todos.
Como en los otros libros edificantes del Antiguo Testamento, los recuerdo, Tobías y Judith, vamos a fijarnos en el mensaje que nos quiere transmitir en medio de los problemas que plantea el escrito.
Bien, comprenden que yo me encuentro algo intrigada porque espero salir tan contenta como el día de ayer.
El acontecimiento de Esther lo sitúa la Biblia en la época persa, concretamente en el reinado de Jerjes, llamado aquí Asuero, y en griego también Artajerjes.
Tres nombres. ¿Con cuál nos quedamos?
Nosotros los vamos a llamar Asuero, como lo hace la Biblia, un soberano que reinó en Persia a mitad del siglo V antes de Jesucristo.
¿Y el libro es de aquellos mismos días?
No, aunque Esther goza de más seguridad histórica que Tobías y que Judith, el libro parece escrito 2 siglos después y quizá 100 años más tarde todavía, cuando los macabeos.
Es retrasarlo mucho, ¿por qué?
Por el mensaje que transmite, como veremos mejor después, parece que el pueblo se hallaba bajo la persecución de los seléucidas, que mandaban en Siria, empeñados en meter el helenismo en Judea.
Empeñados en meter el helenismo con lucha, con guerra, desde luego.
Podría ser bajo la persecución de Antíoco Epifanes. Por eso el libro viene a decir otra cosa. No teman, Dios está con ustedes.
Ha empezado diciendo que Esther presenta muchas dificultades. ¿Podría señalarlas?
Empecemos por la lengua. Una parte se escribió en hebreo y es la que los judíos y protestantes adoptan como inspirada. Otra en griego, que amplía largamente y comenta con acierto la parte hebrea, pero esta parte griega solo la admiten como inspirada la Iglesia Católica y la Ortodoxa.
¿Y nosotros, por quién nos inclinamos en esta lección?
Dejamos la cuestión aparte y, como pueden suponer, aceptamos como libro genuino de la Biblia el libro de Esther todo entero.
¿Y qué otra dificultad?
La señalaremos todas después. Ahora vamos a la trama de la historia de Esther. ¿Qué cosas saben de ella?
Varias, diciendo la verdad, porque he leído el libro más de una vez.
Lo comprendo. Las aventuras amorosas pican la curiosidad más de la cuenta. Y Esther empieza con hechos que cuadran muy bien con lo que la historia dice de Jerjes Asuero.
Sabemos que el rey Asuero vivía en una corte esplendorosa, con lujo oriental. Aquel banquete fastuoso para todos los grandes del imperio persa, en los amplios jardines del palacio, duró nada menos que 180 días, seguidos de otro banquete para todos los del pueblo que quisieran participar.
Un banquete que acabó mal, por cierto, porque el rey se quedó sin su mujer, la reina Vasti, la cual se negó a presentarse con todo el fasto de sus vestidos y joyas cuando la quería lucir el rey ante todos sus invitados.
Asuero actuó en consecuencia. Repudió a Vasti y vino el buscar a una sustituta más dócil.
No paró mal el asunto para nuestra querida Esther, una judía del pueblo, que llegó a ser el nuevo amor del soberano.
Esas aventuras amorosas a que antes he aludido se refieren al rey, relatadas casi morbosamente en el capítulo segundo del libro, dedicado a la elección de Esther como reina.
Díganoslo todo, ¿cómo se desarrolló?
Nada anormal en las costumbres de los soberanos de entonces, aunque esos modos chocan violentamente con nuestra manera de pensar.
Si David y Salomón tenían buen harén, podemos pensar lo que ocurriría en una corte como la persa, donde el rey no estaba sujeto ni mucho menos a la ley del Sinaí.
Por lo que dice el libro, ¿sabrían ustedes calcular las mujeres que tenía Asuero en sus harenes? Eran un montón las concubinas que el monarca tenía para su placer.
Pero la esposa y reina era la esposa y reina.
Sí, con todo, ni la misma reina podía presentarse a su marido si no era llamado con cita expresa. Y aquí está el nudo de donde arranca toda la trama.
¿Qué ocurrió, pues? Sabemos que Mardoqueo, tío y padrino de Esther, descubrió una conjura contra el rey y los culpables fueron condenados a muerte.
Pero Mardoqueo quedó sin recompensa.
¿Y aquel Amán que surgió después?
Aquí empezó a complicarse todo. Amán, el gran favorito de la corte, no soportaba el orgullo de Mardoqueo, que no le doblaba la rodilla en señal de sumisión, y consiguió de Asuero como venganza el decreto real para exterminar de todo el imperio persa al pueblo judío.
O sea que Hitler no fue un inventor tan grande, pues tuvo un antecesor muy digno de su odio antisemita. ¿No es así?
Se adivina todo. Suerte de Esther la reina, a la que le toca jugar ahora su gran papel.
Pues no creas que le fue tan fácil. Hasta ahora había ocultado su linaje. Y Mardoqueo, muy realista, le previene que no va a poder contra Amán. y ella y el tío, los dos, van a correr la misma suerte que los demás judíos.
Pero vino Dios como siempre.
Mardoqueo le pide a la reina que se presente al soberano y pida clemencia. Esther sabe que no puede presentarse ante el rey bajo pena de muerte si no es llamada antes, porque Asuero tenía demasiadas concubinas y no le hacía mucha falta la esposa, precisamente.
Pero Esther era Esther y no se iba a rendir.
Sí, Esther se decide a todo.
Además, como Judith, seguro que acudió a su Dios, ya ve.
Naturalmente, la Biblia nos dice casi patéticamente, la reina Esther se refugió en el Señor, presa de angustia mortal. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad. Humilló su cuerpo hasta el extremo. Encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor, Dios de Israel, diciendo, Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Pon en mis labios palabras armoniosas, cuando esté en presencia del león, vuelve el odio de su corazón contra el que nos combate. Líbrame con tus manos y acude en mi socorro, que estoy sola y no tengo a nadie sino solo a ti, Señor.
El león, vaya nombre que le da al rey, y eso que ella es la esposa, con todo ha orado muy bien a Dios, y Dios la va a ayudar.
Esther deja sus vestidos, ceniza y semblante de penitencia. Se viste y se enjolla de manera espléndida. Bellísima y con semblante de enamorada, se mete sin más en la sala real. Al verla, el rey monta en cólera. Esther se desmaya por dos veces, pero Dios cambia el corazón de Asuero. Y en vez de sentenciarla a muerte, le ofrece todo su favor.
Está visto. La mujer está hecha para endulzar, suavizar y enternecer al hombre más duro. Y Esther ha sabido hacerlo bien.
Asuero acepta el banquete que la esposa y reina le tiene preparado, en el cual le notifica la sentencia de muerte que pesa sobre ella por decreto real, que condena a todo el pueblo judío. Señala con el dedo a Amán como el gran responsable, y allí mismo manda el rey que sea colgado Amán en la horca preparada por él en su propia casa para Mardoqueo.
Pues vaya que tuvieron consecuencia aquellos desmayos de Esther.
Solo que ahora vino lo malo, como fue la venganza terrible de los judíos, que se volvieron contra sus enemigos, les arrebataron sus bienes y llegaron a matar hasta 75.000 persas, súbditos del rey.
¿Es esto lo que complica el libro de Esther?
Ni más ni menos. Y ahora entramos en aquellas dificultades a que aludía al principio y que expresamente hemos dejado para el final.
Empiece por enumerarlas.
En efecto, ¿qué decir de toda esta historia de Esther? ¿Es cierta o es una ficción? ¿Por qué los especialistas de la Biblia dudaron tanto de la inspiración del libro y no acaban de admitirlo como venido de Dios? Digamos algo sobre estas dificultades.
¿Cuál es la primera?
Ante todo, ni Vasti ni Esther aparecen para nada en la historia de los reyes de Persia. Más todavía, el repudio de Vasti es extraño, y más extraño aún que Esther, una judía, introducida de buenas a primeras en el harén del rey, llegue a esposa y reina.
¿Habría que decir entonces que el episodio es una invención bonita para introducir el mensaje que el libro quiere dar?
Está claro. En un gran peligro del pueblo, Dios salvará a Israel, aunque sea valiéndose de una mujer, como antiguamente de Débora o más recientemente por Judith, como vimos en la lección anterior.
Hay además otro dato curioso. El texto hebreo de Esther, admitido por los judíos y ahora también por los protestantes, no nombra para nada a Dios, aunque lo suple satisfactoriamente el texto griego, que centra muy bien el escrito anterior.
Si se adivinara la acción de Dios, ¿por qué no lo nombra para nada el autor sagrado?
Extraño, pero así es. Otra dificultad muy seria la presenta el permiso del rey para que los judíos se venguen de sus enemigos, de los cuales llegan a morir hasta 75.000. Un rey persa, tan tolerantes como fueron todos los reyes desde Ciro, con todos los pueblos dominados, ¿cómo iba a consentir esta matanza de súbditos suyos? ¿E iban estos a ser tan tontos de morir sin resistencia?
Sí, no deja de ser bien extraño. Y a mí se me ocurre otra dificultad. ¿Cómo Dios iba a aprobar una venganza tan grave llevada a cabo por su pueblo de Israel?
Lo has adivinado. Y esta es la dificultad más grave en el orden moral dentro de la Biblia. Aunque es cierto que los judíos vieron en ello una justa aplicación del diente por diente, ya que en todas partes solían ser oprimidos por la gente que los rodeaba.
¿Y qué solución se da a todas estas dificultades?
Todo se entiende cuando se piensa en el mensaje que el libro quiere transmitir, y que es este. En medio de las dificultades y persecuciones que sufre el pueblo judío bajo los seléucidas de Siria, no hay que dudar de Dios, que salvará a su pueblo, aunque sea maravillosamente.
Insisto, y sobre el hecho moral de la venganza judía que llega a matar a 75.000 persas,
esa venganza hasta será celebrada por los judíos, que recordarán a Esther muy vivamente en la fiesta de los Purim. Pero hay que decir, sobre todo, que aún no había llegado Jesucristo con su doctrina y su ejemplo del perdón.
No está mal esta manera de acabar la explicación de hoy. Faltaba todavía Jesucristo.
Hoy me han dejado hablar a mí solo. Como hemos hecho con los libros anteriores, puedo ahorrarme el cuestionario final. El libro de Esther nos gusta mucho, pero al leerlo hay que tener muy presente su mensaje. Dios ama a su pueblo, el cual no tiene nada que temer. Como antiguamente salvó al pueblo judío, así salva también hoy a la Iglesia, el nuevo Israel de Dios.